Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Leocadia, de Jean Anouilh.
¿Usted?
Sí, señor, acabo de llegar.
¿Le han dicho en el telegrama lo que iban a proponerle aquí?
Señora, según creo, se trata de un empleo.
Un empleo. Me encanta esa expresión. A ver, déjeme verla. Es usted encantadora. ¿Le gusta ese cuadro?
Sí.
Es el duque, mi esposo.
Hace 2 días perdí mi empleo en Reseda, hermanas.
Lo sé, lo sé. Yo hice que la despidieran.
¿Cómo, usted?
¿Y yo? Pero permítame, llamaré a Héctor, quien le hablará sobre su empleo.
A la señora duquesa le agradaría que usted tome algo mientras ella regresa.
Se lo agradezco, pero no tengo hambre.
Disculpe, he preguntado por pura fórmula. De todas maneras, es mi obligación atenderla.
Con esta mandarina es suficiente.
Mandarina jamás. Limones jamás. Todo eso hace adelgazar. Y usted no puede permitirse perder un gramo, pequeña. ¿No es verdad, Eco?
Pero sí es adorable.
Señor, soy modista. Solo sé hacer sombreros. Por otra parte, y prefiero decirlo enseguida, si se trata de un empleo de camarera o de señorita de compañía, tengo un oficio, señora, insisto en ejercerlo.
Hay razón. Esta niña tiene cuenta.
He llegado en el tren de las 2. Pronto serán las 5 de la tarde. Y el único tren que puede llevarme de vuelta es el de las 7 de la noche. Si como lo pienso, no tengo nada que hacer en su casa, me gustaría poder tomarlo.
No, hija mía. Usted no tomará ese tren. ¿Lo suprimieron desde ayer?
Usted lo hizo suprimir para impedirme que saliera de esta casa, ¿no es cierto?
No, no fui yo. Los masones dieron el golpe. Si fuese mi querida niña, que se dieron cuenta de que ese tren permitía a las buenas gentes de los alrededores venir a visitarme la finca. Hice gran publicidad. Y de golpe, ¡pam! Sin que tuviera tiempo de mover un dedo, me suprimen el tren. Pero no me doy por vencida.
Ay, yo no entiendo nada de sus historias de la basílica, ni del tren, ni menos de los masones. Hace más de 2 horas que estoy esperando y ni siquiera tuve tiempo de almorzar antes de salir de casa.
¿Que no almorzó? He pedido un huevo para hacerla engordar. Bueno, ante todo, ¿qué pasa con ese huevo? Voy a buscarlo.
Ah, no, señora. No salga otra vez sin explicarme. Me vuelvo loca.
De haberse olvidado de ser tonta. Pues si entro y salgo de este salón desde hace 2 horas como una veleta, es porque no me animo a decirle por qué la hice venir.
Ah, no. Esta vez ya verán esos chiflados.
Prefiero volver a París caminando. Héctor, ¿dónde está Héctor? ¿Dónde está?
Tengo un presentimiento terrible.
Por esta vez, señora duquesa, me parece muy justificado. La señorita se ha ido.
Héctor, si lo encuentra en el jardín, estamos perdidos. Sigámosla.
¡Oh, qué suerte un taxi! Oiga, señor, estoy todavía en el parque del castillo de Pontobrón.
Sí, señorita. Por mucho que uno camine aquí, siempre se está en el parque.
¿Está libre su casa?
Claro que sí.
Ah, gracias. Vaya. Lléveme inmediatamente a la estación del tren. Oh, ¿hay conejos en su taxi?
Claro que los hay, señorita. ¿Acaso no tengo derecho de criar conejos?
Sí, señor. Tiene usted todo el derecho.
Sabe, estoy harto de que paguen 3.000 francos por nada.
¿Pero por qué, señor?
Dios sea loado. La encontramos. Hija mía, me hizo morir de miedo. Estoy destrozada.
Yo también estoy destrozada. No soy más que una obrera de la Rue de P. Nunca he tenido aventuras. No tengo dinero ni un amigo serio que pague mi rescate. Entonces, ¿por qué me hizo salir de mi empleo? Y por favor, no insistan.
Exijo que me indiquen dónde está la estación de Pondobrón. ¿Dónde está la estación de Pondobrón?
No llores, soy incapaz de ver llorar a alguien sin llorar yo misma. Comprendo su angustia y su curiosidad. Voy a poner fin a la una y a la otra. Mire, señorita, tengo un sobrino a quien adoro más que a nadie en el mundo. Se llama Albert. Es presa de la más extraña melancolía. En fin, continúe usted, Héctor.
Pues verá usted, señorita. Hace ya algunos años, pues mi primo, el príncipe Albert Trobisquois, conoció en Dinar, muy cerca de aquí, a una joven.
Silencio, querido. Mi querido Albert, hace 2 años se enamoró locamente de una gran belleza. Una mujer de quien seguramente oyó hablar en su momento. Hablo de Leocadia Gar,
la gran cantante.
Sí. Aquella a quien llamaban la divina.
Pues no la conocía muy bien, pero leí los periódicos después de su muerte.
¡Ay! ¿Usted sabe cómo murió?
Creo que fue en un accidente.
Sí. La pobre llevaba siempre inmensos chales. Una noche, después de una discusión sobre arte, deja a sus amigos en el umbral de la villa. Quiere anudar su chal al gritarles adiós, pero su ademán es violento. La estrangula. Cae muerta. 3 días antes, mi pequeño Albert se había enamorado de ella. Pero esos 3 días le dejaron huellas para siempre. ¿Empieza a comprender ahora?
No.
Está bien. Continúe. Cuando supo la terrible nueva, Albert quiso arrojarse por el balcón. Yo lo detuve. Decidí hacerlo viajar. Dimos una vuelta al mundo. En vano. Regresamos. En vano.
Ah.
Pero empiezo a darme cuenta de que el dolor de Albert no es conmigo. Pero sin embargo, su melancolía me preocupa. Lo hago seguir por mis espías que se turnan y me informan hora por hora todo lo que hace. Me entero de que se pasa los días en los alrededores de Dinar, charlando unas veces con muchos verdetales, otras con un viejo vendedor de helados, otras con el mozo de una miserable posada. En cuanto a las noches, las pasa invariablemente en una tienda de gitanos, servida siempre por el mismo mozo. Llega septiembre, Dinar se vacía, todas las tiendas se cierran, menos la de los gitanos. Y Albert continúa allí solitario durante las noches.
¿Y fue allí por casualidad donde conoció a Loca?
Sí. Y como habrá comprendido por todo lo que le he dicho, el chofer, el vendedor de helados, la tienda de los gitanos y prescindo de todo lo demás, eran los testigos de su amor.
A pesar de todo, es hermoso que diga así.
¿Verdad que sí? Continúa. Emprendí la tarea de conseguir a todos los que se habían acercado en una u otra forma a la pareja durante esos 3 días de felicidad y los contraté como personal de Pondobrón. Pero eso no es todo. Me di cuenta de que el decorado desempeñaba un gran papel en los sueños de Albert. Compré el taxi, el carrito de helados y todo lo demás. Y logré la reconstrucción total de todos los sitios que agradaron a Albert y a Leocard.
Pero todo eso no me explica qué hago yo aquí, señora. Nunca vi a su sobrino. Y bajo ningún concepto puedo formar parte de sus recuerdos. Además, en mi vida he puesto los pies en Dinar. Y en la época de la muerte de Leocadia Gatti, yo trabajaba de la mañana a la noche en el taller de reseda. Era mi primer año en la casa. Y no tuve vacaciones durante ese verano que me permitieran ir a jugar a los recuerdos en la Costa de Esmeralda.
Hay que confesar, mi querida duquesa, que es picante.
No es picante, querido. Tiene ingenio y del mejor.
Bueno, tengo ingenio, de acuerdo. Está consciente en que sea picante si al señor le gusta.
Ah, muchas gracias.
Pero no me hará creer, señora duquesa, que por esa causa me ha hecho venir aquí, ¿verdad?
Hija mía, pues... lo que tenemos que decirle le parecerá muy escabroso en bocas tan respetables como las nuestras.
No exageres, duquesa, no exageres. En fin, las dejo solas, señora.
Ya que el jefe de esta familia deserta ante el enemigo, yo misma me encargaré de todo. Bueno, hija mía, sé muy bien que lo que voy a decirle la ofenderá. Nuestro único testigo es la soledad. Y este titán silencio. No tengo una hija, pero tengo un sobrino. ¡Ay, mi juventud desperdiciada! Una vida sin objeto. ¡Ay, hija mía! Y sin hijos. Dígame, ¿usted ha tenido amantes?
¿Amantes?
Quiero decir, amoríos sin consecuencias. Besos sin compromiso. Paseillos furtivos.
Señora,
¿le molesta que toque estos temas? ¿Lazos?
Sí, he tenido amigos, por supuesto. Pero nunca estuve enamorada.
La vida está llena de imprevistos y seguramente esa felicidad le será concedida un día. Bueno, pero dejemos el amor. Mi Albert es un buen muchacho. Goza de una verdadera juventud. Que duerme detrás de usted. Se matará mañana, señorita. Lo sé. Mañana, o tal vez otro día. Si no encuentra nada del hogar.
Sigo sin comprenderla. ¿Qué puedo hacer por él, señora? Me atrevo a creer que usted pensó... Además, ¿por qué yo? No soy particularmente hermosa, y aunque lo fuera... ¿Quién podría deslizarse así entre él y su recuerdo?
Nadie más que usted.
¿Yo?
Sí. Porque es usted el retrato viviente de Leocadio.
Creo que a pesar de todo no puedo, señora. No tengo nada, no soy nadie.
Claro, hija mía. Le pido perdón. Ese. Muéstrese siquiera apoyada en ese pequeño obelisco donde encontró a Leocadio la primera vez. Acepta, ¿verdad? Te lo pido con toda humildad, señor.
¿Qué debo decirle?
Dígale simplemente. Perdón, señor. ¿Puede usted indicarme el camino del mar?
Perdón, señor. ¿Puede usted indicarme el camino del mar?
El segundo a la izquierda, señorito.
No me reconoció.
Ay, porque estaba oscuro. Y además... ¿Quién sabe qué rostro le atribuye ahora en su sueño? Ya no tiene 30, señorita. Dígame, ¿no quiere quedarse en el castillo por esta noche?
Sí, señora.
Buenos días, señora.
Señor, buenos días. ¿Cómo debo interpretar su presencia aquí, señor?
La señora duquesa me ha citado aquí a las 9 para arreglar la agenda de este establecimiento y que se dirige el código.
En ese caso, creo que puede sentarse, señor.
Te lo agradezco, señora.
De nada. Voy a enterar a la señora duquesa de su llegada.
No es necesario, amiga mía. Buenos días, señora duquesa.
No me diga buenos días siquiera. Mire usted a esta joven. Mírela profundamente. ¿Qué me dice ahora?
Oh.
Gracias, amigo mío, por ese oh. Ahora, amigo mío, puede darme los buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días, amigo mío. ¿No es turbadora? Alucinante. Esa es la palabra que yo buscaba inútilmente desde anoche. Dígame, ¿dónde la encontró?
No sé, señora duquesa. Ya no me acuerdo.
He estado aquí para que nos ayude. El príncipe está, por supuesto, al corriente de todo. Pero todavía no ha querido recibir a la señorita. Quiero que cuando la vea, el muchacho se quede clavado en su sitio. Y se quedará. Bueno, pero a pesar de todo, será mucho más exigente que nosotros.
Ay, no me asusto por anticipado, señora. Ya tengo bastante miedo.
¿De qué nos serviría disimular las dificultades de la tarea? Tenemos un parecido, pero no es todo. Necesitamos una atmósfera. A ver, ¿dónde están las orquídeas?
¿Las orquídeas?
Sí, esto es las orquídeas. Ay, ¿cómo podemos haber olvidado que Leocadia jamás se movía sin un ramo de orquídea? Voy a telefonear a Linar para que me traigan inmediatamente un gran suspiro.
Hecho la culpa,
ay, lo curioso es que está dando esto siempre. Me parece que tiene que estar más tiempo para hacerlo. Dígame, señor, ¿usted cree que el príncipe tiene una verdadera fe?
Bueno, tendré 200 orquídeas dentro de 10 minutos.
¿Me parece mucho?
¿Mucho? Tal vez no sea bastante.
Leocadia las mordisqueaba todo el día. ¿Usted cree que una persona nerviosa necesita mucho tiempo para mordisquear? No sé. Para mordisquear yo vendía más bien margarita. Trataremos de reconstruir para esta niña la llegada de Leocadia al hermoso barrio. Vamos a plantar primero el decorado. Entre tanto, junto con señorita. Héctor.
¿No le parece encantadora?
Y trate de adoptar un aire distinguido. No. No adopte ningún aire. Cuanto más lo pienso, más creo que el secreto de Leocadia estaba diseñado. Mientras alejas los muebles, ejercita tu fuego en el preparar los muebles. Mayordomo, ayúdeme a desplazar este mueble. Ah, aquí está el estrado de los muebles. No puede ser. Ahí la puerta donde se compara. ¿Qué pasa aquí, mayordomo?
Aproximadamente.
Bien, amigo mío. Voy a decirle lo que espero de usted. Yo conozco muy bien a Leocadia. Podría apreciarse que usted, un extraño, dijera primero a esta niña la impresión profunda que le hizo Leocadia al entrar por primera vez en el hermoso Danubio. No te perdices con ese tiempo. Estamos en preparadas para saber la verdad. Nada más que la verdad.
Para hacer trabajo, señora Lucía. Cuando la señorita Leocadia Garbi entró por primera vez en la sala de los hermosos Danubios, recibimos un shock.
¿Un shock? ¡Ay, qué emocionante!
Ante todo, la señorita Leocadia era como y tenía un cantar y su manera de mirar a los ojos. ¡Un espectáculo rabio!
¡Un espectáculo rabio! ¡Rabioso! Leocadia estaba en su modo de andar. Tan particular, tan indecible. Amigo mío, ¿sabe qué debería hacer para que esta niña tuviera un día claro en la vida? Debería ensayar la entrada de Leocadia en el hermoso Danubio.
Bien, señora duquesa. Señorita, cuando ella entró, la orquesta pedido de un cliente acababa de iniciar una pieza característica, un vals.
Es así. Es exactamente así.
Pronto, señorita. Haga el movimiento como él.
¿Pero qué significa esta mascarada?
Albert.
Perdóneme, tía. Quiero hablar a solas con esta joven. Señorita, temo que mi tía la haya puesto en una situación muy incómoda.
Yo también lo temo.
Usted necesitaba perentoriamente encontrar trabajo, sin duda.
No, señor. Es decir, sí. Su señora tía tuvo cuidado antes de citarme aquí, de usar su influencia para que me despidieran de la casa de modas donde trabajaba.
Es usted una mujer asombrosa.
Asombrosa, sí. Pero desde ayer he empezado a acostumbrarme a no asombrarme de nada.
Ah. ¿Está usted aquí desde ayer?
Sí. Usted me habló anoche en el parque, junto a un obelisco rodeado por un banco de piedra.
Sí. ¿Era usted?
Sí.
Perdón. Estaba ya un poco oscuro. ¿Por qué me preguntó por el camino del mar?
Según parece, era una frase que había que decirle.
Perdón, señor. ¿Puede usted indicarme el camino? No se vaya, venga acá. ¿Cómo se le parece? Nadie puede parecerse. Usted es una modistilla sin gracia, sin misterio, sin aura.
¿Qué es eso?
Aura.
El aura. Quiero saber si es un insulto. Ah, bueno. ¿Puede usted indicarme el camino del mar?
¿Cómo? ¿Quién enseñó a indicar así esa voz?
Nadie, es la mía.
Mira, una otra vez esa frase, por favor.
Perdón, señor. ¿Puede usted indicarme el camino del mar?
Enseguida, señor.
Gracias, señor.
Señorita, a pesar de lo que le he dicho, a pesar de lo que usted pensará, ¿considera posible aceptar la propuesta de mi tía por un tiempo? Pongamos 3 días.
Anoche no quería. Y esta mañana dije que sí. Y hace un instante salí para decir que no.
Vuelva a decir que sí, por favor. Será la cuenta justa. Seguramente le contaron mi historia. Y me imagino que en una existencia como la suya, debe de ser un poco irritante pensar que alguien ha gastado tanto trabajo y ahora consagra tanto tiempo al simple culto de un recuerdo.
Dígame con franqueza, ¿a quién está olvidando?
A la mujer que amé. Ni siquiera estoy seguro ya del color exacto de sus ojos. Había perdido totalmente su voz hasta hace un rato. No sé en qué universo estaba noche. Porque mi espíritu huye. Huye todo el tiempo, no sé a dónde. Pero pienso que usted en el mismo lugar, en la misma penumbra, con la misma voz me preguntó por el camino del mar sin que me sobresaltara, sin que gritara, sin que... No tienen razón los chicos de la calle cuando se burlan a mi paso. El príncipe Albert ha reconstruido toda una ciudad en su parte para recordar su amor. Pero ya no recuerda la primera frase que le dijo.
¿Qué puedo hacer por usted, señor?
Quedarse aquí 3 días y dejarme mirar su imagen en los viejos lugares donde invadimos con la bendita. Hacer la prueba, le pido perdón, de no ser usted, sino ella durante 3 días.
Se lo prometo, señor.
¿Qué decía, señor? Sí, se lo ruego. ¿Qué va a hacer, señor? Lo mismo de anoche. Bien, señor. Un comedio con mi recinto.
Antes hubiera preferido. Tengo tanta sed y además me encanta un anís con agua.
Pero es que la señorita Darby no tenía.
No soy yo quien pide disculpas. No sé dónde tengo la cabeza esta noche. Champán, el mismo de ayer, por supuesto.
Oh, si tiene sed y le gusta tanto la anís. Sírvale un maridrizar a la señorita.
¿Un maridrizar?
Con agua, por favor.
¿Con agua? Nunca te ha previsto.
Es difícil, ¿sabe usted? No tener deseos propios durante 2 días.
Bueno, pasado mañana será libre. Un poco de paciencia.
No necesito paciencia. Es apasionante ser otra mujer así, de pronto. Una mujer rica. Una mujer amada.
Yo también lo citaron, ¿no?
Sí. Es bonito.
Aquí estará mi señorita.
Y con agua.
Oh, gracias. ¡Ah, qué lindo es cuando el anís no se ha mezclado del todo con el agua!
Ayer no estuvo mal, a pesar de ciertas torpezas. Bueno, ¿cómo decirlo sin ofenderla? Un cierto aspecto popular que por lo demás en usted,
parecer encanto, pero que naturalmente aquí desentonaba.
Sin embargo, no dije una sola palabra, Nargó.
Sí, justamente. Leocadia solo hablaba. Pero sería difícil reconstruir también su lenguaje. Lo esencial para mí era verla mordiscando las flores.
El asunto de las flores no me salió muy bien. Me repugnaron un poco a la larga.
¿Me repugnaron?
Sí. Da gusto chupar una buena brizna de hierba en el bosque, pero esa flor grande, azucarada y áspera al mismo tiempo, en la boca toda la noche.
Ella decía que me recordaba la de la mandrágora en sabor de los rebaños. Usted, señorita, en la tarde de Farmiento, durante la cual remontábamos perezosamente el Rance hasta Dinan, usted evocó de una manera perfecta la frase de la vida. Usted estuvo simplemente perfecta, un poco viviendo tal vez de carne y hueso.
Ah, es una costumbre que solamente con gran dificultad perderían los seres vivos. Trataré de estar mejor esta noche. Ya siento que peso muy poco, además, con las comidas que hacemos.
Leocadia ponía siempre el guante en el plato.
Sí, lo sé. Pero es inútil que cambien a menudo de guante. Terminaré por comerme un día, ¿sabes?
Y Leocadia era casi inmaterial. Por eso le ruego me evite recordar que usted se hace llevar enormes cantidades de comida a su cuarto por la noche. Justamente después de pararnos.
Yo soy un ser viviente. Un ser viviente honrado. Trato de ser esa joven que usted me pidió que encarnara por 3 días. Le juro que solo me alimento de orquídeas, de champán y de guantes bordados en los platos. Yo, que me acostaba con las gallinas, trato de dormirme tan tarde como la señorita Leocadia Garty. Si usted hubiera tenido ayer la curiosidad de pasar frente a las ventanas de mi cuarto, hubiera podido verme a una hora avanzada de la noche tendida como esa, en un chaise longue, de cuello de cisne tratando de leer, por lo demás inútilmente, a la luz de una vez, un ejemplar de Mallarmé.
¿Por qué? Si no hay ninguna posibilidad de que yo pase bajo tus ventanas después de la hora en que nos hemos separado, realmente. ¿Te divierte ese juego?
No, mis libros, los niños me divierten. Y dormir. Ah, dormir. Lo que voy a dormir pasado mañana.
¿Y entonces por qué?
Por nada. Cuando hago un trabajo me gusta hacerlo bien, eso es todo.
Aquella segunda noche era la que volvió a recibir toda la
vida. ¿Fue esa noche cuando se dieron cuenta de que se quería?
¿Quién se lo dijo?
Su tía, quizá. O si no, seguramente me habré dado cuenta de que teníamos que llegar a eso ahora.
Fue esa segunda noche, sí. A medida que aquella noche extraña no sabía, se me cambió de memoria. Sin embargo, con su música, sus luces, su color, charla.
¿De qué hablaban aquella noche antes de empezar a hablar de usted?
De las viejas casas que había en el mismo. Del color del agua. Del rancho en el crepúsculo. Otros preferidos, sus hombres. De la gente que me rodeaba. De la tierra.
¿Quién hablaba? ¿Ella o usted?
Oye, no es un... ¿Por qué me hace esa pregunta?
Por mí. Porque me parece que si yo me hubiese enamorado de usted, al cabo de aquella larga tarde que hace, yo, me hubiera gustado dejarse mi piel demasiado cara, descansar en el brazo de su vestido, sin moverme, con la sola frescura de este diamante sin el brazo. Y este vaso de lazo en la mano. Mirad.
Es que usted es una personita pronta. Incapaz de analizarse. Usted no debe de ser charlatana por naturaleza, ¿verdad?
Sí, mucho. En el taller las otras me llamaban la profesora.
La profesora.
Sí. Porque siempre tenía una historia que contarme.
Entonces mejor todavía. Usted tiene mucho trato.
Tampoco. En el taller anterior al otro, donde me llamaban la profesora, me decían alma de canta.
¿Alma de canta?
Sí.
No parece merecer ninguno de estos dos otros.
Me cuido. Mire usted. Como no puedo pretender hablar como la señorita Leocadia, quisiera por lo menos callarme conmigo. ¿Cuál era su modo de callar?
hablaba más.
¿Pero continuaba a pesar de todo?
Sí. Iba preparando generalmente la respuesta, terminaba la reunión. Otras veces me miraba palabras sueltas, más que un buen atento. Además, ese monólogo interno que brillaba todas las facetas de su existencia. Y que contiene un juego de artificio. Lo cortaba con largas veces profundas y haciendo pronto la conversación. En un momento en que uno mismo se alteraba, rápidamente tornaba, en un grupo extraño.
Debo de parecerle muy tranquilo entonces al lado de él.
No. No soy el caso de que usted haya recibido verbal de ese ser de este.
¿Por qué?
Ya que me dijo. Le detestaba que la tocara.
¿Y usted también?
Sobre todo yo. Decía que tenía una fuerza de grupo, manos de campesino.
A ver, déjame ya. Que mi mano tiene para mi gracia. Me vive así, pero no va a ser. Está pensando.
Siento que si ella me hubiera dicho de mi mano, la persona acaba de mí. Me hubiera vuelto loco de felicidad.
Entre otras cosas, ella le habrá dicho que lo tengo.
La ocasión no podía decir sin tener. Ni a su madre el favor, ni a la pequeña serpiente domesticada que la seguía a todas partes.
Ah, me da pena que no le haya dicho lo que.
Es usted ridícula. No se trata de la novela de una chiquilla y un portero en los bancos de una estación de metropolitana.
Pero cuando viene aquí por la noche y trata de verla frente a usted en esta banqueta, ¿la hace hablar con el mismo?
Le hago decir que sí. Ella me despertaba con febre amante, tan. Nunca me ponía el
desnudo. Encontraba
tonto. No, pero tiene sentido. Entonces me vengo de ella y le hago decir, Andrea, mi querido Andrea. Y se lo hago repetir toda una noche. Pero generalmente me hace daño, no es una ventaja. Porque la única vez que me lo dijo fue burlándose.
Míreme bien, Albert. Lo quiero, Albert. Lo quiero. Y recordará. Lo quiero mucho.
Gracias.
Debe ser una botella mala. Voy a cambiarla.
Para mí traiga otro anís con agua.
¿Por qué ese descaro suplementario?
No es descaro. Pero realmente su mal humor sin motivo me resulta insoportable. Entonces vuelvo a ser yo por un ratito, para descansar. Y yo tengo sed. Y yo detesto el champán.
Yo. Y qué interesante decir yo, ¿verdad?
Sí.
Desde hace 2 días no ha dejado de ser usted. Quede tranquila y deje de burlarse como todas sus iguales de una cosa que no es capaz de comprender.
Miente. Trato de ser ella, con toda la honradez que puedo y mientras puedo. Pero un momento no puedo más. Perdóneme y déjeme beber el anís.
¿Por qué se divierte en decir esas palabras que ella no me dijo y que me hacen daño?
Perdóneme por el dolor que voy a causarle. Pero me parece que una pena de amor es una cosa tan bella, tan preciosa, que no hay derecho a derrocharla así. Por otra parte, ella no lo quería, señor. Tengo calor.
Señorita, formo parte de una casta donde la literatura cómica se complace en reclutar su personal de bobo y estúpidos. Pero de ahí a tomarme a primera vista por un imbécil.
Yo no lo he tomado nunca por un imbécil, señor.
Sí, un poco. No proteste. Es tan natural. Yo mismo acabo de tratarla de idiota. Siempre se toman por imbéciles a los que no son como uno. Ni usted ni yo somos imbéciles, convengamos en ello, ¿quiere?
Bueno.
Sin embargo, es un hecho. Mi amor le parece una cosa absolutamente funambulesca. ¿No cree que haya podido querer a una persona tan cómica como la señorita Garby?
Nunca he dicho cómica, señor.
Porque ha muerto. Y usted es una pipilla sensible para quien los muertos son sagrados. Pero si ella estuviera aquí esta noche, semejante a usted de rasgo por rasgo y vestida como usted, se le reiría en la cara. Usted lo piensa, ¿no es así?
Sí, señor.
Y ya que ninguno de los dos es un imbécil, venga, vamos a explicarnos. Siéntese aquí.
¿Por qué?
Porque va a escuchar usted un monólogo. La vida es muy bella cuando uno se la cuenta o cuando lo lee en los libros de historia. Pero tiene un gran inconveniente. Hay que vivirla. No es posible dormir más de 12 horas por día. Quedan el alcohol, las drogas, pero no me gusta fabricarme una felicidad a base de esos procedimientos. Usted me dirá que hay un valor alegre, tipo Boy Scout. Pero esa es una gracia. Una gracia que Dios ha distribuido como las otras, con gran parsimonia. De manera que simplemente me aburría. Con todo lo que el cielo le ha dado, suspirarán las almas virtuosas. Cuando hay tantos desdichados, bah, razonamiento absurdo. Vaya a decir a esos desdichados, por ejemplo, que deberían alegrarse de su excelente estómago cuando hay tantos millonarios gastrálgicos. Se le echarían encima y con toda razón. Mi caso es exactamente el mismo, señorita. Igual que un buen estómago, el confort es una costumbre. Realmente hay que ser un patán para encontrar en eso la felicidad. Yo me aburrí. Si usted tuviera que trabajar 8 horas por día para ganarse la vida, jodame, frente a un torno en la fábrica o a una pila de facturas, hubiera tenido ocasión, siendo pobre, de no pensar en mí durante toda la semana y de conformarme como cualquiera con aburrirme en firme el domingo. Eso es cierto. Pero el cielo ha querido someterme a la prueba de los 7 domingos. Insisto en sufrir honradamente. Tampoco me veo trampeando en las organizaciones de caridad o en las sociedades para fomento de la raza caballar. En cuanto a trabajar para acrecer mi fortuna, me concederá usted que eso sería un gesto perfectamente innoble e inmoral hasta cierto punto. ¿Qué más le diré? No soy artista, no estoy dotado. Tengo una memoria bastante buena, ¿cierto? Pero me parece ridículo pasarse la vida registrando ciencias si no se es capaz de recrearlas solo. Queda la organización racional, draconiana de los placeres. A eso se dedican la mayoría de las gentes del mundo. Pues bien, señorita, permítame decirle que esa es una vida de presidiario. Si los pobres diablos gastaran en el comercio la mitad de la energía, de la imaginación, de la tenacidad que gastan los ociosos en ir a bostezar con cualquier pretexto a los 4 rincones de Europa, harían rápidamente inmensas fortunas. Ah, y tampoco tengo vicios.
¿Eso es todo, señor?
Casi, señorita. En esa bruma de tedio, de la que no pensaba salir nunca, pasó una persona siendo la luz durante 3 días. Un ser insensato con su refinamiento ridículo, sus frivolidades. Pero era la inteligencia, señorita. La inteligencia. Otra diosa de la que tal vez haya oído hablar. En 3 días antes de dejarme, esa loca tuvo tiempo de hacerme comprender el precio de ciertas apariencias. El de unos lindos labios que solo dicen te quiero. El de una carne fresca que da gusto tocar. No la quiero usted, señorita. Usted es hermosa, más hermosa que ella. Tal vez es deseable, alegre, tierna. Es todo lo que quiera. La juventud, la naturaleza, la vida. Tal vez por añadidura tenga razón, pero no la quiero.
Eso es todo ahora, señor.
Pues,
bueno. Pues me importa un bledo todo lo que acaba de decirme.
Su moral, señor barón. No casó nada. Usted tampoco, señora duquesa.
¡Qué suerte! Siempre me alegro cuando no acierto a un pájaro.
¿Pero qué es esa mancha blanca? ¿Le habrá acertado algo, Héctor?
No creo, querida amiga.
Es la joven invitada de la señora duquesa.
¿Herida?
No, dormida, señora duquesa.
Tiene la cara llena de lágrimas.
Es usted, señora. No me hable. Quiero irme de aquí lo antes posible. Ella es más fuerte que yo. Me río de ella, oye. Me río de ella y sé que soy más fuerte. Pero ella es más fuerte que yo.
Usted tiene 20 años. Está viva y enamorada. Es más fuerte que todo el mundo. Amanece. Estírese al sol y ríase. Todos los poderes de la mañana están con usted.
¿Es esta la hostelería de Saint-Enedy Pouldy?
Sí, señorita. ¿Es usted Irina?
Sí.
¿Pasó la barrera del parque sin darse cuenta?
Sí.
Pues todo el mundo cree que tengo un café de verdad. Así consigo unas entradas suplementarias.
Ah, pero ¿no es un verdadero café?
Es toda una historia. El propietario es un príncipe. Hizo reconstruir en su parque todos los lugares donde estuvo con una mujer en otra época.
¿Y aquí estuvieron?
¿Quiénes?
El príncipe y esa joven.
Parece que sí. ¿Usted aquí?
Sí, yo.
Perdone mi violencia de hace un rato.
No hablemos más de eso. Además, está tan agradable la mañana. ¿Por qué no charlamos un rato aquí en la terraza? Usted me parecía terrible hace un rato, ahora no. ¿Recuerda?
Sí.
Anoche, después de una tarde silenciosa en la que soñamos tendidos junto al sol, pasamos la noche en el hermoso Danubio. Esa tienda de gitanos que machacaban todo el tiempo la misma melodía falsamente vienesa. Está bien al sol en su pequeño hostel. Oh,
pero es el último día.
¿Por qué el último día? El tercero simplemente ya acaba de empezar. Pasaremos las horas de hoy uno al lado del otro. Y así hasta mañana, cuando empezará nuestro cuarto día. Mañana me diré. A mí también me conoció usted 3 días. 3 días parecidos. Y también a mí me quiere.
Oh, no la quiero, no.
Si no me quisiera, no lo diría tan fuerte. Ponga sobre mí sus 2 manos, por favor. Ya verá qué fácil resulta todo de pronto.
Tengo miedo.
Las manos aman. Y una mañana se despiertan extrañas. Ya no son sino manos para decir buenos días y acariciar distraídamente el pelo. ¿Eso es todo? Ponga sobre mí sus 2 manos, por favor.
Si la toco, Amanda, siento que la querré, pero no quiero tocarla.
Ya no me da ningún miedo. Ayer era todavía una especie de señor para mí. Ahora es como un pececito que quiere remontar la corriente contra todos los hombres.
Leocadia.
Sí, amor mío. Que sus manos me acaricien.
Sencillo. Fácil.
Buena puntería, duquesa. ¿Pero qué hacemos con su cuerpo? Este desdichado pajarraco ni siquiera se come.
¡Entiérrelo en mis rosales!
¿En qué está pensando, Héctor?
Es curioso, duquesa. Pensaba en...
Yo también. Es curioso. Pobre Leocadia. Se vio obligada a estrangularse con su hermoso chal. Y ahora acabamos de matarla por segunda vez en su recuerdo. Había que salvar a alguien. Pero a pesar de todo, nadie podrá impedirnos lamentar a Amanda y derramar por ella una lagrimita.
Nadie llamó.
No hablaba con usted.
Hablaba con Gastón.
memoria, imágenes y sonidos para la historia.